día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:06 este mes de julio son los festivales musicales, también decenas de fiestas en nuestros pueblos, pero el próximo mes de agosto le toca el turno a las festividades en las tres capitales vascas. Para Bilbao faltan 26 días, si no he hecho mal la cuenta, para que comience el Aste Nagusia. Será del 17 al 24 de agosto. Esta mañana se han presentado los espectáculos de teatro y arte de calle que van a participar y que van a animar estas fiestas de la capital. Bueno, Bilbao se va a convertir, como decimos, en un gran escenario y nos lo va a contar Itziar Urtasun, es su concejala de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao. Señora Urtasun, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, ustedes,
¿qué tal vosotros, bien?
Nosotros esperando que nos cuente toda esa programación, porque creo que en la presentación de esta mañana ha destacado que es variada, divertida y de calidad. O sea, que lo tiene todo.
Hombre, espero que sí, ¿no? Nosotros como área de fiesta hacemos un esfuerzo importante para que, bueno, pues el teatro y las artes escénicas en la calle, bueno, pues tengan una relevancia también en Aste Nagusia. Y que, hombre, que sea variada y que sea de calidad, sí, porque, bueno, tenemos 23 espectáculos, que yo creo que es importante,
habrá, ¿no? ¿No? Que le guste, si no a un tipo de público, a otro, ¿no? Que es un poco lo que tienen que hacer ustedes, ¿no, concejala? Abarcar un poco todas las opciones.
Eso es, intentamos abarcar todas las opciones, como tú decías, ¿no? Tenemos dos espacios. Uno que está en la Plaza de la Convivencia, y ahí es donde tenemos dos sesiones, una a las 12:30 y otra a la noche a las 9:15. Y esa es una bueno, pues todo el teatro que es un poquitín para todas las edades, ¿no? Y también un poco más edades adultas, por decir, porque el verdaderamente también infantil o familiar, pues lo tenemos en lo que es el Parque Doña Casilda, que es a la tarde, todas las tardes a las 7:30, de domingo 17 al 24, y ahí sí es un poco más familiar, ¿no? Y tenemos compañías pues de todo tipo, intentando pues buscar el gusto de todas las familias.
Bueno, no sé si lo hemos dicho hasta ahora, pero estos espectáculos dentro de esa programación de teatro y de arte de calle son todos espectáculos gratuitos. Vaya por delante.
Sí. Todo lo que organizamos desde el área de fiestas en Aste Nagusia es gratuito. Creemos que es una forma de que cualquier persona, cualquier familia pueda disfrutar de las diferentes actividades que hay, pues te gusten o no te gusten, pero por lo menos claro, puedes acercarte y disfrutarlas, ¿no? Tanto los conciertos como el Chiquigune, que es todo ese parque de Doña Casilda con actividades lúdicas, pero también formativas para las familias, esos teatros de calle que hablábamos, todo lo que intentamos organizar es gratuito.
19 compañías diferentes, que es un número importante, y 7 de ellas son de aquí, son vascas.
Sí, bueno, siempre intentamos eso, buscar a compañías
al talento
de
local,
aquí,
¿no?
Bueno, pues sí, hay que buscar el talento local, lógicamente, y darles una oportunidad. Claro. Algunas de ellas, bueno, pues igual ya están, ya han sido reconocidas en algunos otros festivales, incluso hace poco hemos tenido Leyó a la Humore a Soca, pero también hay otros que son un poco emergentes, ¿no? Y tenemos también que darles esa oportunidad. Tenemos 7 de aquí y luego el resto, bueno, pues son de diferentes sitios. También tenemos de países un poquitín más lejanos, ¿no creas?
Sí, ya he visto.
Que nos harán también, lo has visto, ¿no? Yo creo que eso también es una apuesta importante por la variedad.
Bueno,
¿no?
Hay una compañía argentina, Taiwán,
sí,
efectivamente.
Tenemos una compañía argentina que también ha sido galardonada con el premio al mejor espectáculo del resto del mundo, en la Humore a Soca, que decíamos, pero tenemos también de Taiwán, de Francia, de Inglaterra, de Bélgica, creo que de Italia alguna más, y luego, bueno, pues también compañías del resto del estado, como Cataluña, Aragón y Andalucía, ¿no? Creo que hay bastante variedad. Hay algunos que son más de acrobacias, otras más de, bueno, de hacernos un poco reflexionar, sí, hay sí. Otras de más música, bueno, un poquitín como decíamos, un poco de todo. Uh-huh. Obras muy interesantes y divertidas, yo creo que van a ser.
Cada uno que coja el programa, ¿no? La conveniencia de los horarios, los días y se organice.
Eso es. Lo importante es eso, venir con ganas, coger el programa, bien decía, estoy con ese programa y la app, si no, puedes bajar, los más modernos. Uh-huh. Sí, que tenemos la app de Aston Agusia y entonces ahí aparece toda la información y qué espectáculo. Además, incluso con una pequeña en la app y aparece, creo que una pequeña reseña de cómo es el título y sobre qué va a ser ese espectáculo. Entonces ahí podemos escoger el día, la hora, porque va a haber muchas cosas por Bilbao toda esta semana tan grande, ¿no? De 9 días.
Uh-huh. Una semana, exacto, una semana un poquito más, ¿eh? 9 días de fiesta, de espectáculos, de actividades que van ustedes poquito a poco desgranando. Todavía quedan cositas para presentar, ¿no?
Bueno, sí, ya hemos presentado varias cosas, pero sí, todavía nos quedan alguna otra y sobre todo nos queda la presentación el martes que viene en rueda de prensa del pregonero y la chupinera, que eso también para nosotros es ya el dar el paso de estar todavía más cerca de ese chupín el día 16 de agosto.
Pero ese paso ya es definitivo, ¿no? Ahí sí que sí, ya ven las fiestas que casi las acarician con la mano.
Sí, ahí ya yo creo que ese paso en el que además ya ellos hacemos esa presentación, ellos con los trajes que van a tener a partir del día 16 de agosto. Así que ya ese es solo nos queda Marijaya, pero Marijaya hasta el mismo día del chupín no la veremos.
Marijaya se dosifica, ¿eh? Es una mujer que se espera hasta el día grande, el día importante.
Sí, sí, bueno, ya sabéis que esa es la sorpresa, ¿no? De Marijaya cuando sale al balcón y le cantamos el Badator Marijaya. Y luego, bueno, recordad que en el Chiquigune, que donde tenemos todas las actividades de infantiles, bueno, pues ahí hay una Marijaya chiqui, una Marijaya más pequeña, para que los niños y las niñas que tengan un problema también de visión la puedan tocar y hacerse una idea de lo que es Marijaya, aunque pequeño, pero que es enorme de grande.
Pues han pensado ustedes en todos y en todas, ¿eh? Concejala Itziar Urtasun, muchísimas gracias. Seguro que volvemos a hablar de aquí a que se inicien las fiestas.
Muy bien, cuando queráis, ¿eh? Nosotras siempre dispuestas a dar un poquitín de información sobre lo que nos espera en esos 9 días.
Que hay que ir ambientando, hay que ir ya haciéndose un poquito la idea, concejala. Gracias, eskerrik asko.
Sí, gracias. Bye, eskerrik asko zuei.
Agur.
Son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cuesto mes de agosto, la vuelta no empieza en España, empieza en el Piamonte. 3, 2, 1. Este año la vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto.
Arriesgando tumba abierta.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana, cobertura especial desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Último puerto. La Vuelta Ciclista a España en COPE.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar. 2 autos judiciales, fundamentalmente. El primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Yeah.
La semana pasada era la festividad, el Día de la Virgen del Carmen, tradición marinera donde las haya, pero no es la única. Mañana es el turno de las magdalenas, el Magdalen Eguna. En el Anchove es una fiesta de tradición marinera que se celebra, como te digo, cada 22 de julio entre las localidades de Bermeo, Mundaka y del Anchove. Y es una fiesta muy particular y muy curiosa. ¿Por qué? Pues porque rememora una antigua disputa entre los municipios de Bermeo y de Mundaka por la posesión de la isla de Ízaro. La verdad es que cuenta la tradición que para terminar con la disputa, ambas localidades compitieron en una regata con el Anchove con el Anchove de árbitro. En esa regata, Bermeo fue quien resultó ganador y la isla de Ízaro pasó entonces a convertirse en propiedad de esta localidad. Desde entonces, todos los años, el día 22 de julio, se celebra la fiesta de magdalenas, en la que en una romería marítima hasta la isla de Ízaro, el ayuntamiento de Bermeo lanza una teja al mar, simbolizando que desde ese lugar todo pertenece a Bermeo. Una vez llegan a la isla, se coloca en el lugar más alto una ikurriña y la bandera de Bermeo. Y después de esto, las embarcaciones se dirigen hacia el Anchove, donde el alcalde de esta localidad entrega la maquilla al alcalde de Bermeo. Ya por la noche, la fiesta concluye con una gran fiesta multitudinaria en la que se festeja la hermandad entre los tres municipios. Algo muy característica. Muy, muy característico en esta fiesta de las magdalenas del Anchove es que todos los participantes usan la misma vestimenta. Da igual que sean mandatarios, que sean vecinos, van vestidos del azul oscuro con pañuelo, que es la vestimenta típica, por otra parte, de los hombres de la mar en esta zona costera.
Esta vuelta, deja tu saco, caballero.
Será mañana el Magdalen Eguna, como te digo, en esta zona de Bermeo, Mundaka y el Anchove, pero mañana también, y en Donosti, el Festival de Jazz, el Jazzaldi, aguarda una de sus estrellas más importantes, es Jamie Cullum, con un concierto que ofrecerá en el Cursal a partir de las 8 de la tarde.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes.
El concierto de mañana de Jamie Cullum tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Cursal, pero Jamie ofrecerá un segundo concierto también, y esta vez gratuito, el próximo día 23, el miércoles, en el espacio Keller Gunea de la Playa de la Zurriola.
What a difference a day made. 24 little hours, but
about the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you. Difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida poniendo las calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Creemos que la cocina es mucho más que un lugar donde se cocina. Es el alma de la casa, un espacio donde se comparten instantes, se crean recuerdos y se expresa un estilo de vida. Esta es la presentación o la declaración de intenciones de Marina Cocinas. Así aparece recogido en su página web. Desde el año 1979, y me echo la cuenta, son 46, se dedican a transformar cada cocina en una experiencia única y personal. Y con nosotros se nos acompaña aquí en COPE Euskadi Hugo Ganzara. Él es gerente de Marina Cocinas. Hola, Hugo, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Y qué número de generación ya? Porque
no,
tú eres joven.
Es segunda generación. Es segunda generación y estoy por el momento yo solo. Y sí, empezó mi padre en el 79 y desde entonces, pues bueno, nos hemos solapado un tiempo y desde hace un par de añitos, pues prácticamente estoy yo solo.
¿Al frente de la nave vas tú solo?
Sí, últimamente
¿Y
sí.
¿Y Marina? ¿Quién es Marina?
Bueno, Marina es mi madre. Mi padre le puso el nombre un poquito en honor a ella.
Claro.
Y que esta es una pregunta que hace mucha gente. Y bueno, sigue siendo un poco el nombre del grupo de tiendas que tenemos a día de hoy.
Claro, porque hablamos de una tienda que iniciasteis el recorrido allá por el año 1979. ¿Dónde empezasteis, Hugo?
Pues empezó en calle Arcilla 39, justo al lado del hotel.
Del hotel, sí.
Pero realmente en un inicio, esos locales, que ahora se ven enormes y tal, esos eran tres locales. Y además tenían doble planta. Entonces poco a poco se fue haciendo la obra y se inició con el que hace esquina con el hotel Arcilla. Y bueno, pues fueron creciendo también las cocinas, etcétera, y se fueron adquiriendo los otros locales.
Bueno, hablábamos de ese, del de Arcilla 39, pero ahora tenéis un montón de locales más, en más sitios.
Sí.
No solo en Bilbao.
Sí, realmente Marina ha estado en Arcilla muchísimos años.
Sí.
Luego, en 2005, se abrió Marina Studio. Y eran clientes de cocinas que querían que hiciéramos también el resto del hogar. Entonces, en Marina Studio lo que hacíamos era proyectos llave en mano, en el que se hacía el amueblamiento de armarios, baños, todo. Desde la cocina hasta el textil, cortinas, alfombras, etcétera.
Ajá. O sea, desde el corazón de la casa, que era la cocina inicialmente, al resto de la casa, pero eso por petición de los propios clientes.
Bueno, fue un poco así,
claro.
Y mi padre vio la oportunidad y dijo, joder, pues si la gente quiere que hagamos más cosas, pues tenemos que tener un buen showroom para poder enseñar más cosas.
Desde luego, el concepto de cocina, quizá dentro de un hogar, dentro de una casa, es el que más ha evolucionado. Yo creo que también, conforme ha ido cambiando la sociedad, eso se ha ido viendo también en la cocina, ¿no?
Ha cambiado una barbaridad.
Claro.
Quizás este discurso, mi padre ya lo tenía cuando abrió Marina, pero en los últimos años la cocina ha dejado de ser un espacio de trabajo para ser un espacio de ocio, ¿no? Y es un poco el abrirla al salón, el querer que la gente participe cuando se está cocinando o tener una conversación, es quizás lo que es...
Ese es el gran cambio, ¿no? El incorporar la cocina, abrirla al salón y ya no verla como un espacio aparte, separado.
Sí, totalmente, totalmente. Y luego que sea el uso, ¿no? Es un uso de disfrutar. Ahora hay programas de cocina que tienen unas audiencias espectaculares. Se ha convertido la cocina en un objeto de deseo, que quizás antes no lo era tanto.
Exacto.
Y para todo el mundo.
Claro, antes era algo como más práctico, porque era para cocinar,
sí.
Y entonces había que buscar lo práctico. Ahora no.
Si podías ni lo enseñabas, ¿no?
Y
ahora es casi
lo
como...
contrario,
sí.
Que te voy a enseñar.
Sí, así es.
Claro, eso es una... Me imagino que eso también conlleva una evolución para vosotros, para la empresa, importante, porque en términos de productos, de servicios, de filosofía empresarial incluso, supongo que eso también cambia.
Sí, a nivel producto hay una evolución, porque digamos que ahora los muebles de hogar y los muebles de cocina hablan un mismo idioma.
Exacto.
En cuanto a proporciones, grosores, estilo, y eso es importante para que te quede una vivienda coherente, ¿no? A nivel tecnológico, los electrodomésticos también se han adaptado muchísimo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Bora, que es un sistema de extracción sobre encimera.
Bueno, eso es maravilloso.
Eso sí,
es maravilloso.
Tiene un equipo ciclista y aunque la gente no lo crea, funciona mejor que la campana de extracción de toda la vida. Claro, todo eso se ha desarrollado por la evolución de la cocina, ¿no? Que al final se integra en espacios abiertos, como son el salón, el comedor, y tener la campana que ocupa un espacio, que baja del techo, quizás no era tan práctico. Y si encima funciona mejor, pues ya ni te cuento.
Bueno, es que ese es el gran problema, creo yo, cuando uno se plantea tener una cocina abierta, los olores.
Sí, olores y ruidos.
Olores y ruidos, es verdad. Y si eso se resuelve bien...
Se resuelve muy bien en cuanto a olores, ya te digo que funciona mejor, y en cuanto a ruido también, porque una de las cosas que quita, además de los decibelios, es que no reverbera, porque muchas veces se miden los decibelios, pero una cocina antigua puede estar teniendo una conversación, sí, y realmente es molesto esa reverberación, esa vibración que tiene, que igual no es tan alta, pero no te permite tener una conversación agradable.
Claro, y si estamos diciendo que tenemos la cocina compartida con el salón, es que ya se vuelve imprescindible, ¿no?
Sí, sí, que es algo que no es para todo el mundo, pero que cada vez se está haciendo más. De hecho, en proyectos de nueva vivienda, una de las cosas que suelen hacer es un tabique casi, entre comillas, optativo para esa gente que quiere abrir la cocina al salón. Y al final las estancias también, la gente quiere que sean más amplias. Igual menos estancias, pero más amplias.
Pero más amplias. Bueno, y otra cuestión, a la hora de abrir al salón, fíjate que he leído, se ha puesto muy de moda también los cerramientos de cristal para que se vea, pero al mismo tiempo hay esa cierta separación, porque parece que se está volviendo otra vez... A cerrar un poco eso.
Sí,
es lo que he leído, pero últimísimamente.
Están de moda los cerramientos, las puertas correderas,
sí,
etcétera. Quedan súper bonitas. Es importante seleccionar una buena, porque justo hemos hablado de reverberaciones. Han estado muy de moda, de unos años a esta parte, los cierres de forja con cristal.
Sí.
Eso te puede generar una peor acústica. Y realmente, o es una puerta bien hecha, o los olores y los ruidos van a pasar. Sí que ahora hay fabricantes, nosotros tenemos también, sí, fabricantes que hacen puertas que a nivel insonorización funcionan muy bien y todo ese,
fíjate,
tipo de cosas.
Fíjate, tener esto en cuenta a la hora de hacer la cocina, es que es fascinante.
Sí, pero yo creo que también se ponen por un tema estético, ¿eh? Porque,
sí,
porque quedan bonitas.
Quedan
porque
bonitas.
Realmente hay otro tipo de cliente que es que le da miedo, ¿no? Y entonces dice, bueno, pongo estas puertas por si acaso. Esas puertas se suelen quedar abiertas normalmente, pero quedan muy bonitas.
Efectivamente, es que es precioso. Claro, yo te iba a preguntar, ¿en la actualidad qué os dedicáis exactamente, Marina Cocinas? Pues os dedicáis a todo, porque ya estoy viendo que continuáis con esa nueva sección, ese segmento que me decías de llave en mano, de todo, ¿no?
Sí,
esa otra línea.
Hemos cambiado un poquito, ¿eh? Porque antes sí que nosotros realizábamos obras, ahora mismo nosotros sí que hacemos la idea creativa de la obra, del proyecto de vivienda,
ajá,
pero la ejecución, digamos que la subcontratamos. Tenemos diferentes empresas que trabajan con nosotros y colaboramos para que nuestro proyecto se ejecute de la mejor manera posible.
Claro.
Pero esa ejecución no la realizamos
nosotros. No la hacéis vosotros.
Sí que haríamos todo el amueblamiento, todo lo que sea necesario. Y los profesionales de nuestra empresa trabajan en colaboración con los profesionales de la otra empresa para asegurar que todo no solo esté en tiempo, sino de la manera que decimos nosotros.
Ajá. Cuando alguien entra en Marina Cocinas diciendo, mira, es que no tengo ni idea de lo que quiero... Eso igual es lo mejor.
Sí,
no te preocupes.
Pasa poco ya.
Pasa poco
porque...
Ahora venimos ya muy informados, ¿no?
Sí, el cliente de ahora es muchísimo más está muchísimo más informado. Ha guardado cosas, ya sea en redes sociales o fotos,
bueno,
o viene de por el boca oreja, ¿no? Que es algo que sucede bastante, sobre todo con Marina.
Bueno, es que lleváis muchos años, entonces,
sí,
claro.
Sí, sucede bastante. Pero ya entra en una idea. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que intentas es...
Bueno, es que
adaptarla.
A veces eso es casi peor, ¿eh?
Sí, sí. Y luego estamos trabajando muchísimo con profesionales.
Sí.
Trabajamos con estudios, arquitectos, que muchas veces buscan cosas que a día de hoy no existen, y es algo en lo que estamos trabajando bastante, en la personalización y en la adaptación de las cocinas. Oye, es que quiero una cocina enmarcada y que el marco tenga 7 centímetros y además el tirado sea este. Bueno, pues eso lo estamos
¿Eso
a día
es
de
un
hoy.
Reto? ¿Y eso se solventa, se soluciona,
es
se
un
hace?
Reto, es un reto.
Porque claro, si me pides cosas que no existen, no sé si las puedo crear.
Hasta
o si
cierto
se puede.
Punto. Hasta...
Eso, habrá algunas cosas que sí y otras que...
Nosotros a veces decíamos, joder, pues si puedes dibujarlo, puedes hacerlo. Bueno, pues no llegamos a tanto, pero estamos a unos niveles ahora muy buenos. Hemos buscado proveedores de la misma manera que mi padre buscó en el 79 la marca Leis, que es un proveedor alemán que hacía cocinas modulares que no se hacían. Nosotros intentamos estar en vanguardia también de eso. Trabajamos con Bora, ese sistema que parece tan novedoso, desde 2013.
Fíjate,
y
ya
ahora...
han pasado 12 años ya y parece que está empezando.
Exacto, exacto, que también hay que saber instalarlas, bueno, hay que conocer
claro.
El producto. Y en lo que es la personalización de cocinas también estamos intentando estar con los últimos fabricantes nacionales que pueden hacerte una curva, un marco especial, un mueble que quizás has visto en Estados Unidos y no sabes dónde encontrarlo, etcétera, ¿no? Pues este tipo de cosas nos pasan y intentamos solventarlas.
Un reto cada día. Oye, ¿qué es lo más raro que os han pedido?
Lo más raro.
Lo más raro que dicen, mira, esto sí que, mira, no. ¿No
pues,
se puede?
Pues hubo un centro culinario que nos pidió que hiciéramos un montón de cocinas con ruedas para poder moverlas y guardarlas y para un espacio muy grande.
Ya.
Pero claro, querían que además tuviera fregadero, que tuviera placa, que tuviera... Entonces, bueno, había ciertas cosas...
Y portátil, ¿no? Y para llevártelo por
ese
ahí.
Ese era el tema. Entonces, había cosas que sí podía solventar.
Pero,
y otras...
pero eso tiene que ir enganchado, entiendo yo, ¿no? A una y fontanería ahí... o no sé.
Exacto. Sobre todo la parte de fontanería, claro, era la más compleja. Y luego, por seguridad, ciertas cosas, anclajes y también. Tal, es necesario, sí.
Vale.
Sí, quizás...
Uh-huh. Si te entiendo bien, Hugo, está por una parte el cliente final, el que va y dice, oye, yo quiero una cocina tal característica, pero por otra me has hablado también de estudios. Ese es otro nivel. Uh-huh. ¿En qué porcentaje de clientes tenéis? ¿Más del final, más del otro os movéis?
Pues, por ejemplo, en la tienda de Marina, que es de la que estamos hablando ahora,
sí.
Él sigue viendo más particular que profesional, uh-huh. pero vamos, nos estamos acercando casi a un 50-50.
Bueno, sí. Estamos hablando de la tienda de Marina, que habéis abierto la última. ¿Cuándo ha sido?
Hace dos semanas.
Hace muy poco. Sí. Nada.
Una semana y media.
Fíjate, tú estás de absoluto estreno. ¿Dónde estáis?
Está en Alameda Arcal de 21, hace esquina. Está con Henao, con la calle Henao. Y bueno, tiene un escaparate
precioso,
bastante grande.
Claro.
Que se ve, sí, y la verdad es que estamos contentos. Ha quedado una tienda bonita. Y bueno, pues allí estamos intentando enseñar todo esto que consideramos que es lo último en cocinas, ¿no?
Ajá. ¿Y qué es lo último en cocinas? Te voy a preguntar en cuanto a tendencias y a colores.
Bueno, el tema
el
de los
tema
colores...
El tema de colores, eso.
Es algo con lo que nosotros, a nivel particular, en un color en concreto, intentamos no fijarnos demasiado, aunque sí que, sí. Por ejemplo, hay una tendencia a colores terracota bastante grande. Estuvo el verde hace poquito, ¿no? Verdes pasteles, etcétera. Pero eso es algo a nivel pasarela. Es decir, que luego el cliente final te ponga una cocina verde...
Eso es para verlo, ¿no?
Exacto.
Pero para llevártelo a tu casa
es más complejo. Sucede menos. Pero sí que quieres tenerlo, ¿no? También y que la gente vea que estás trabajando con lo último.
¡Ay, qué bonito! No se me había ocurrido. Pero bueno,
pero trabajamos...
hay más o menos lanzados también.
Sí. Cocinas amarillas, cocinas rojas, cocinas... Todos los años tenemos esas.
¿Alguna hay?
Sí.
¿Cocinas rojas me has dejado?
Sí. Cocinas rojas. Y hubo un momento que hubo varias. Hace poco hemos puesto también una amarilla, entonces, bueno, pues...
quizás ir por la mañana a hacer el café y...
Sí.
Te despiertas como que lo quieras.
Muchas veces tienen algo de relación con el arte o...
Sí.
Sí, es gente que busca tener algo diferente, ¿no? Y bueno, y algunas han quedado muy bien,
Ajá. Oye, ¿y tú qué dirías que os hace únicos a Marina Cocinas?
Mira, yo creo que una de las cosas que creo que hacemos mejor es el proyecto. Estudiamos el proyecto de la cocina con muchísimo detalle y cariño. El producto se da por supuesto que tiene que ser un buen producto.
Sí.
Entonces, la manera en que se proyecta, el servicio que damos, cómo hacemos las cosas, me parece lo más importante. El proceso que tiene Marina es un proceso que se ha ido perfeccionando a lo largo de muchos años para poder dar un servicio al cliente muy bueno. Nosotros al final lo que buscamos con Marina es crear clientes satisfechos en atmósferas que se disfruten, que sean agradables. Me has preguntado por los colores. Ahora estamos trabajando mucho el minimalismo cálido, la armonía, la homogenización. La gente busca desde el COVID que el hogar sea como un refugio, ¿no? Entonces, a nivel cromático, eso también funciona. Huimos mucho de la tendencia.
Relax, ¿no? Relajadito.
Eso es. Y sobre todo eso, colores naturales, tierras, beige. Sí.
Ajá. Sí, bueno, yo he entrado en vuestra página web, he visto un poco los últimos proyectos y es cierto, se mueven en esa línea, ¿verdad?
Sí, y luego creo que nos buscan también mucho por lo que llamamos la honestidad de los materiales, que es que lo que parece madera es madera, que lo que parece piedra natural es piedra natural. Ese tipo de...
Que no hay trampantojos, vaya.
Sí, los hay también. Nosotros, nuestra prescripción normalmente es a estos materiales naturales,
pero
podemos hacer lo que se quiera, ¿no? Por ejemplo, en Encimera, el porcelánico que
bueno,
viene...
Bueno, en Encimera también hay un antes y un después,
sí.
¿No?
Ha habido un cambio, ha habido mucha información, nuevos materiales, y entonces, bueno, pues son muy resistentes estos materiales, tan resistentes como lo es una piedra natural.
Uh-huh.
Lo que pasa es que, bueno, se han dado a conocer muy bien estas marcas y y bueno, intentamos trabajar todas ellas y explicarlas, ¿no? Porque está la piedra sintetizada, está el porcelánico, está el cristal templado, hay muchas.
Claro, hay que ver qué uso le vas a dar a la cocina para uh-huh. luego elegir un material u otro, ¿no?
Eso es. Y luego, bueno, el cliente muchas veces viene con ese miedo, ¿no? De, oye, yo quiero una encimera muy resistente, ¿no? Y en eso hemos avanzado mucho. Digamos que prácticamente, bueno, nosotros no utilizamos ningún material que no sea resistente para tu encimera.
Ajá. Mm. Yo creo que también tenemos el cliente final una sobreabundancia de información, que vamos a las tiendas. Mira, yo quiero esto, con un listado, ¿no?
Sí.
Quiero todo esto. Ahora, házmelo.
Y luego es difícil encajar.
Exacto.
Y luego es difícil encajar.
Y a lo mejor tienes que cambiarle completamente la idea.
Hay muchas veces que sí, ¿no? Porque
¿sí, no?
A veces vienen con, bueno, ya tienen una cocina y quieren cambiarla, pues claro, requiere un poco de obra, ¿no? Porque si tú quieres poner el fregadero a este
claro,
otro lado,
si lo quieres mover,
o quieres una isla, o quieres tal, tenemos que hacer un poquito de obra y tal. Y sí, luego hay muebles que son muy grandes, o que igual han visto en algún sitio y es más difícil encajar.
Es que en la cocina de no sé quién, es muy parecida a la mía, pero quiere, pues no tiene.
Sucede también con los baños, ¿eh? O sea, por ejemplo, no hace mucho un cliente, no, es que mi ilusión es ponerme un baño que tenga dos senos, dos fregaderos
sí.
para... Bueno, vale, venga, vamos a verlo. Y ves el plano y dices, joder, es que te entra uno justo, ¿no? Porque la puerta abre hacia adentro y tal. Y bueno, pues nos toca a veces dar esas...
Esas malas noticias,
sí.
Hay que tener tacto para darlas o para encajarlas también.
Y sobre todo por lo que te he dicho, es un objeto de deseo la cocina, el baño,
sí,
la, en general el
demás,
hogar.
¿Eh?
Sí, sí. Y vienen con una ilusión que no puedes apagar en ningún momento,
no,
pero tienes que hacer que el cliente entienda también qué posibilidades tenemos.
Ajá. Estamos hablando de Marina Cocinas, una referencia indiscutible en Bilbao, y no solo en Bilbao, también en otros puntos de Vizcaya. Pero ahora estáis saliendo también.
Sí.
¿Os están buscando gente de otros territorios, de otros de fuera?
Llevan tiempo que nos buscan, pero últimamente ha ido a más. Creo que también mucha culpa es de las redes sociales. Tenemos unas redes
claro.
sociales que siguen...
Que abre el escaparate, ¿verdad?, en cualquier sitio.
Nos sigue muchísima gente, muchos decoradores de muchos sitios, y bueno, pues hay gente que dice, oye, no, es que yo quiero de aquella tienda de Bilbao. Y entonces, bueno, pues estamos trabajando lo que más quizás después de Bilbao, Vitoria, y luego pues por muchos clientes de Bilbao que tienen casa en Marbella, pues en Marbella.
Ah, Marbella, claro, Málaga. Segundas residencias, claro.
Ahora, por
claro.
ejemplo, estamos con un par de proyectos, estamos en instalación en Málaga y Marbella.
Ajá.
Sí.
No hemos hablado de los electrodomésticos.
Sí.
Ha sido otro...
Un boom, sí.
Otro boom impresionante. Yo estoy entusiasmada ahora con los frigoríficos de cristal.
Sí, bueno, por ejemplo, Balay se ha hecho muy conocido con vamos, su frigorífico de cristal, que tienen dos colores.
Es que es impresionante ahora mismo todo lo que se puede hacer, ¿eh?
Sí, sí. Justo nosotros en nuestros proyectos integramos la mayoría de frigoríficos, es decir, que le ponemos una puerta, lo panelamos,
sí.
porque si va a estar abierto al salón o si es una cocina muy estética, se suelen panelar. Pero a nivel materiales, el cristal está muy bien, además es un cristal que se limpia súper fácil.
Importante, y está, que estamos
importante.
Hablando de una cocina.
Y la innovación última que se están haciendo son, por ejemplo, materiales como las placas de Bora que hemos hablado antes,
sí.
que son mate antihuellas. Y para el horno lo mismo. O sea,
maravilloso. No es que no tengas que limpiarlo, es que no se mancha.
Exacto.
Es
una diferencia porque, bueno, tú puedes limpiar muy bien la cocina. Joder, pero la vitro, antes siempre, ¿no? Incluso
sí,
si la habías limpiado
sí,
mucho,
sí.
incluso se notaban las pasadas, ¿no? De la limpieza.
Exacto.
Bueno, pues eso es otra cosa que a nivel material está cambiando mucho y bueno, es más fácil.
Bueno, y ahora que las de la vitro, esas vitros que van como en una encimera que no las ves.
Eso es Bora, aunque ahora hay otros
exacto.
fabricantes que lo tienen. Bora es un fabricante alemán que bueno, inventó esta patente y es un poco como el Dyson de las campanas de extracción, ¿no? O sea, ninguna aspiradora
sí,
aspira...
Sí.
Bueno, nos pasa lo mismo, ¿no? Funciona espectacular.
Hay otros mundos, pero son más caros.
Bueno, sí, viene a ser así, ¿no? Viene a ser así y además, cuando tú abres una cocina al salón, y esto sí que es importante,
claro.
las campanas siempre han funcionado por metros cúbicos. Es decir, ¿cuántos metros cúbicos tienes de cocina, no? Y, tantos. Bueno, pues tienes que poner una campana de este tamaño y de esta potencia.
Ah, para la capacidad de extracción.
Exacto.
Ah.
Ahora ya eso no va así.
No.
Con esto digamos que es directo, ¿no? O sea, da igual cuántos metros cúbicos tengas, porque digamos que esa grasilla de los alimentos
sí.
que va con los
sí,
vapores
sí.
no llega a irse. Entonces, lo importante es que no haya corrientes de aire que puedan desviar la fuerza que ejerce de succión la campana. Entonces consigues que esa estancia, por muy grande que sea, no lleguen a salirse los olores.
¿Y se consigue?
Y se consigue. Aparte que el mantenimiento es mucho más sencillo, porque se cogen los filtros, se meten en lavavajillas.
¿Y ya está?
Sí, nosotros hemos tenido, has tenido que ir a casas con problemas de extracción, porque son campanas de techo. La campana de techo, limpiar los filtros, el fabricante suele recomendar que se haga cada dos semanas. La gente...
Que no lo limpiamos cada dos semanas.
Es que es muy complejo. Es muy complejo.
Hay que empezar a desmontar. Sí.
Sí, entonces, bueno, con todo esto lo que se hace es un mejor mantenimiento que se convierte en un mejor funcionamiento.
Ajá. No, si es lo que estamos buscando todos.
Sí.
Y eso que dicen las estadísticas, que cada vez cocinamos menos.
Sí, es cierto, es cierto eso. Cada vez, y sobre todo, bueno, el pero fíjate que no he visto el estudio en profundidad, pero sí que creo que es algo que luego nos vamos transformando. Es decir...
Según nos hacemos mayores,
sí,
igual.
Sí, es así. Y además te gusta cocinar, y estamos en una zona en la que sí que cocinamos. Además...
Hombre,
sí,
aquí le damos un gran valor a la comida. Y el reunirse en casa en torno a una mesa...
Sí, yo lo he notado personalmente. Yo tengo 40 años y...
¿Y ya vas entrando en la cocina a cocinar?
Tengo la fortuna de que mi mujer cocina mucho mejor que yo y le gusta. Y yo intento ayudar todo lo que puedo. A veces, muchas veces tenemos una niña pequeña ahora y toca cocinar, y cocinamos bastante y invitamos a amigos a casa y hacemos platos, o sea, todo eso sí que lo hacemos, y ellos a su vez también lo hacen, ¿no? También el COVID ha creado mucho de esto, porque antes no lo hacíamos, pero sí que lo hacemos, y la verdad es que es un gusto.
Claro, es que no es lo mismo diseñar una cocina para alguien que la tiene casi para enseñar que para alguien que la tiene para cocinar.
Sí, bueno, mi cocina, ¿no? Yo vivo en la antigua casa de mis padres, es una cocina de Cerezo de hace muchísimos años. Y es de un fabricante italiano. Y la verdad es que la gente se piensa que es nueva y tiene veintitantos años.
Ah, pero si está bien mantenida y es de buena calidad,
está
¿por qué
muy bien.
¿Por qué no vamos a pensar que las cosas duran?
He tenido que cambiar los electrodomésticos en veintipico años, lógicamente, pero es lo único que se han cambiado.
Fíjate, cocinas para toda la vida. Esto va en contra de tu negocio, lo que estamos contando.
Es cierto, pero bueno, también por otro lado te genera, que creo que es un poco de lo que...
La garantía de calidad,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí.
De que se hacen bien las cosas.
Y bueno, que también se estropean cosas, pero lo que intentamos es resolverlos de una manera directa, rápida.
Bueno, y cuando tenéis que cambiar una cocina y ya la que tenéis que sustituir era vuestra, tenéis que hacer mucha ilusión.
Bueno,
¿no?
Pues hace muy poquito vino el hijo que había heredado la casa y dijo, oye, mira, me quiero cambiar la cocina. Total, que estuve mirando la marca del fabricante y era una cocina de muebles Miele, porque ha vendido cocinas también, no solo electrodomésticos, durante mucho tiempo. Entonces, una cocina que tenía 40 años.
Fíjate.
Y, bueno, la puso mi padre. Claro. Y entonces, bueno, pues le dije, oye, esta cocina la ha puesto mi padre, ¿no? Y me decía, no fastidies, ¿no? Pues sí.
Y ahora voy yo, y ahora vamos, generación, y te la...
Sí, así es.
Pues es una gozada, porque habla de que han estado satisfechos, ¿no?, con la cocina que tienen.
Sí, la verdad, mira, eso es un orgullo, porque sucede bastante. Es cierto que a nivel todo, ¿no?, los materiales y en el día a día, quizás ahora las cosas se hacen para que duren un poco menos, pero dentro de todo eso creo que los proveedores que utilizamos son los que más perduran en el tiempo. Entre marcas como Miele, por ejemplo, que no es por hacer publicidad, pero de la duración que tienen, y esto es algo que incluso se sale en noticias, es superior a
superior a otros. Pues Hugo Ganzarain, ha sido un placer. Aquí casi nos ha faltado un cafetito para charlar como si estuviéramos en casa.
Pues sí, yo estaba encantado, la verdad.
Gerente de Marina Cocinas, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Por otros 49 años o los que sean, ¿eh?
A ver si es verdad. Vale.
Seguro. Hasta otro día, agur.
Agur.
Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you when I start to smile. Even
even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Están pasando muchas cosas.
Está 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, cada vez sois más los que queréis que os las cuenten en COPE, referentes como Carlos Herrera.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
O los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Gracias a los 128.000 oyentes que escucháis COPE en el País Vasco.
Están pasando muchas cosas. Y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí dándole todos los datos que usted necesite.
125 años de historia de un palacio. Somos nuestra tierra, sus gentes, su legado. Vizcaya somos tú y yo. Conoce el Palacio Foral. 125 años del Palacio Foral. Diputación Foral de Vizcaya.
¿Quieres ser profesor de la ESO, formación profesional, bachillerato o en una escuela de idiomas? Uneatlántico te ofrece 6 especializaciones del máster universitario en formación de profesores. Lenguas extranjeras, tecnología e información, economía de empresas, formación y orientación laboral, educación física y deporte, industria agroalimentaria, geografía e historia, matemáticas. Contacta con Uneatlántico. 942-244-244. Inicio en septiembre. Tu universidad en Santander.
Busca siempre la fuente de la información y si no hay duda, te damos las claves en Filtro COPE todos los viernes a la 1:05 en COPE Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
La presencia de decenas y decenas de jóvenes de Mali en San Sebastián huyendo de la guerra y que viven en la calle mientras esperan para poder solicitar protección internacional ha despertado la solidaridad de los vecinos de Amara. Así ha surgido la iniciativa Amara Berri Eunchen, tejiendo el barrio de Amara Berri, de la que de un modo u otro participan varias asociaciones del barrio que se han volcado con estos jóvenes y piden a las instituciones que hagan lo mismo. Los vecinos valoran positivamente la reunión que han mantenido recientemente con la Diputación y les gustaría otro tanto por parte del Ayuntamiento de San Sebastián. Piden que pongan en marcha medidas para devolver la dignidad a estos jóvenes. Usua Bilbao, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú has hablado con los vecinos de Amara, ¿verdad?
Hola, Susana, eso es. He hablado con Itziar Salegui, vecina del barrio y que coordina esta iniciativa solidaria que se ha creado tras constatar hace ya algunos meses que la presencia de los jóvenes de Mali que huían de la guerra era iba a ser constante y que estaba provocando algunas reacciones no muy positivas que les preocupaban.
Llevaba tiempo los malienses allí, la verdad, porque llevan bastante tiempo y parece que además, según cómo van las cosas, también seguirán. Pero bueno, empezaron a llegar a la Asociación de Vecinos una serie de mensajes que nos empezaron a preocupar mucho porque parecía que podría ganar la cultura del odio y el racismo, ¿no? Y entonces dijimos, esto no puede ser, tenemos que diagnosticar bien qué está sucediendo y tenemos que organizarnos en el barrio para dar una respuesta diferente, una respuesta positiva de convivencia y fuera de conflictos y fuera de racismo. Entonces, esa fue la causa, nos pusimos en marcha y la verdad es que son un montón de asociaciones del barrio los que estamos organizados en Amara Berri Eunchen.
Existe además un grupo un poco más reducido, Amara Berri Laguntzen, con unos 50 voluntarios que se encargan de ayudar a estos jóvenes. Ofrecen desayunos, cenas, les dan clase de castellano en el Centro Cultural Ernest Lluch ahora en verano y, muy importante, hacen de intermediarios para conseguir la cita telefónica con la Policía Nacional que es necesaria para iniciar el expediente.
Somos casi 50 voluntarios, entonces este es un grupo chat en el que funciona, por ejemplo, lo del hospital ahora, que ha habido una urgencia de que hay un chico que llevar al hospital, pues enseguida lo pongo en el chat, entonces quien puede ayudar dice yo sí, y ya entonces coordinamos todo. Entonces estamos prestando ayuda desde ahí, se han creado grupos de castellano para darles, bueno, para facilitarles la vida. Se han creado también el grupo de desayunos, que se les da un desayuno frío que acompaña a las cenas solidarias, que eso por lo menos comen caliente. Las citas en la policía son un problema. Están en la misma plaza en la que están. Voluntarios que hacen es ya servir de intermediario con la policía para conseguirles la famosa cita.
Este trámite del que hablaba Itziar Salegui es el más importante y también el que resulta más difícil de conseguir, nos explica en COPE Euskadi, a pesar de que les asisten las leyes.
Hay solamente, se puede llamar desde los lunes, desde las 4 hasta las 6. Entonces están todos los malienses llamando hasta que consiguen una cita. ¿Cuántas citas se consiguen? Pues para todo Guipúzcoa, 15 a la semana. Este grupo de los malienses, pues la última vez, vamos a ver hoy qué pasa, consiguieron 11 citas porque parece que algo se han movido y están poniendo o más policías, porque lo demás la media era de 4 citas. Consiguen esa cita, pero tardan, les dan cita para 3 meses o 4. O sea que vamos sumando ya, estamos en una media de 7 meses en la calle. Mientras no les dan esa cita, no tienen cobijo en los servicios sociales. O sea, están en la calle, no pueden ir a ningún lado, están cerca de CEAR, porque es el único sitio donde han podido ir a asearse. Ahora ya tenemos otros recursos, en las clases de castellano pueden cargar los móviles y pueden hacer un mínimo aseo. Estamos insistiendo por eso en las instituciones. Es que les asisten las leyes internacionales, las leyes españolas y las leyes vascas. La migración es un derecho. Y nosotros queremos que se les trate con derechos humanos. Es imposible, no pueden estar 7 meses en la calle. Los voluntarios estamos desbordados. Hacemos todo lo que podemos para devolverles lo que no tendrían que haber perdido, la dignidad del ser humano, ¿no?
Los vecinos consideran muy insuficiente la respuesta institucional, así que reclaman más medidas, ¿no, Usua?
Eso es, lo hicieron el pasado viernes con la diputada de Políticas Sociales y otros representantes y salieron contentos por su predisposición. Piden medidas concretas como habilitar espacios de acogida de emergencia, acelerar las citas de asilo, garantizar la asistencia sanitaria y su alimentación y ofrecer también asistencia con traductores en los trámites que tengan que hacer. Y es urgente, dice Itziar, que las instituciones lo hagan ya.
Lo tienen que hacer ya. Es que además, ¿sabes qué es lo que pasa? Que todo lo que se dilata perjudica la convivencia. Es que si nosotros saltamos la asociación de vecinos es porque dijimos, esto tiene mal camino. Y ha seguido habiendo pues algunos brotes de gritarles, de cosas, pero le hemos dado la vuelta. Hemos conseguido que en lugar de que esto sea Torre Pacheco, hemos convertido en algo, en una convivencia positiva, en que cambiemos los criterios. Queremos que se vea la emigración como algo positivo. Nos llegan porque huyen por diferentes circunstancias. Nosotros queremos verles como personas en dificultades que han venido a pedirnos ayuda. Y en una ciudad tan opulenta como Donosti, con tantos recursos, es que a mí me da vergüenza mirarme en ese espejo. De verdad, me da vergüenza. Por compasión, por solidaridad, pero por dignidad de los donostiarras. ¿Nos podemos permitir esto? Por nuestra dignidad. Una democracia avanzada se ve en cómo trata a los vulnerables.
Asegura que no les van a abandonar y que se sienten muy orgullosos del movimiento creado.
Aquí estamos y seguiremos. Y de verdad, esto es constante. La organización de los eventos con ellos, la organización cotidiana de atenderles, de crear convivencia. Hay muchos voluntarios que pasan constantemente. Ahora, sí te digo que estamos muy, muy, muy orgullosos de la capacidad organizativa del barrio, de la actitud de solidaridad, Pues mira, chapo, de verdad, porque es que está siendo impresionante las ganas de colaborar y el cambio de visión. Y hemos estado bailando juntos y hemos estado riendo juntos. Y eso con la dificultad idiomática. Así que si hay voluntad política, hay voluntad en la ciudadanía de darle la vuelta a esta historia.
Y además lo han hecho con ejemplo. De hecho, han organizado varias actividades de confraternización, como comidas o sesiones musicales para conocerse y conocer también ambas culturas, y que ha tenido a los jóvenes de Mali como protagonistas de un concierto con instrumentos tradicionales de su país este pasado sábado. Usua Bilbao, gracias.
A ti, un saludo.